Nancy Lee de Moss nos anima a adorar a Cristo aun cuando no sintamos el deseo de hacerlo.
Es de suma importancia que en temporadas de sequía espiritual o de lejanía de nuestro amado, tomemos el tiempo para traer a la memoria cómo es Él y verbalizar sus características. Y por fe alabarle a Él por lo que ha sido verdadero de Él en el pasado, aun cuando no tengas esos sentimientos en este momento.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Nancy está en medio de la serie Cómo enamorarnos y permanecer enamoradas de Jesús. Es un estudio del Cantar de los Cantares. Espero que te hayas encontrado en esta historia entre el novio, una figura de Cristo, y su novia.
En la última sesión vimos que la novia despreció la iniciativa de su novio. Ella se demoró en responder a su llamado y cuando finalmente se decidió a abrirle la puerta para que entrara, él ya se había ido. Al ver su ausencia, ella sale a buscarlo en medio de la noche, lo que se vuelve una tarea muy difícil. Ella es malentendida, es la medianoche, y a esas horas, ¿qué mujeres respetables caminan por las calles? Y así es que finalmente ella se vuelve a las hijas de Jerusalén, sus amigas, y procura su ayuda para encontrarlo. Y si lo encuentran, ella dice, ¿podrían por favor darle un mensaje de mi parte? Capítulo 5, versículo 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y entonces esas hijas de Jerusalén le dicen a ella en el versículo 9, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? O como dice la Nueva Versión Internacional, dinos, bella entre las bellas, ¿en qué aventaja tu amado a otros hombres que nos haces tales ruegos? Hay más hombres por aquí, si lo has perdido, búscate otro. En respuesta a esa pregunta, la novia empieza a pensar en qué es lo que hace a su amado tan especial. ¿Qué lo hace destacarse de todos los demás hombres? Y ella se dispone a explicarles a las hijas de Jerusalén lo que lo hace único entre los demás. Y en el versículo 10, ella empieza a hacer una descripción general. Y ella dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y esa palabra blanco es una que algunas versiones la traducen como resplandeciente o deslumbrante. Esto se refiere a un blanco enceguecedor. Y me recuerda la imagen de Jesús en los evangelios cuando Él está en el monte de la transfiguración. A medida en que su gloria y su deidad están siendo reveladas, sus vestiduras se tornaron en un blanco deslumbrante. Y yo creo que esta descripción de mi amado como blanco, resplandeciente, es brillante, es deslumbrante, es una imagen de la deidad de Cristo, de la gloria de Cristo. Y ella entonces dice que también Él es rubio. Y en algunas versiones, como en la Biblia de las Américas, dice que es sonrosado. Él es resplandeciente y sonrosado. Y eso está haciendo referencia a una piel saludable, a una apariencia sana y masculina. Así que ella contrasta su deidad, su grandeza y su gloria con su suprema humanidad. Él es Dios, pero Él es hombre. Y ella hace ese retrato detallado de su amado, empezando con su cabeza, su pelo, hasta llegar hasta sus pies. Y en respuesta a estas hijas de Jerusalén, ella hace un recuento sobre todo lo que ella admira de la apariencia de su amado. Y a medida que leemos esta descripción, nos damos cuenta que estamos siendo testigos de una revelación de las excelencias y el esplendor de las glorias de Cristo, las cuales ella está develando. Nuestro amado es brillante, Él es rubio, Él no tiene tacha alguna. Él es, como dice ella, el primero entre miles. Y esta es una manera poética de decir, no hay nadie como Él. Él no tiene igual. Él es incomparable. A medida en que leemos esta descripción, nos damos cuenta que estamos siendo testigos de una revelación de las excelencias y el esplendor de las glorias de Cristo, las cuales ella está dando a conocer. Nuestro amado es brillante, él es rubio, él no tiene tacha alguna. Él es, como dice ella, el primero entre miles. Y esta es la manera poética de decir, no hay nadie como él. Él no tiene igual, él es incomparable. Ahora bien, ella no estaba pensando esto cuando él le tocó la puerta y le dijo, déjame entrar. Y ella le contestó, no quiero ensuciarme los pies. No es cierto. A ella se le había olvidado lo bello que él era, lo hermoso. Así es que al responderle la pregunta a las hijas de Jerusalén, ¿qué tan especial es tu amado? Ella empieza a recordar lo especial que es él. Y nosotras leemos esta descripción en el versículo 11. Su cabeza es como oro, oro puro. Sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche colocados en su engaste. Sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra líquida. Sus manos, barras de oro engastadas de berilo. Su vientre, marfil tallado recubierto de zafiros. Sus piernas, columnas de alabastro asentadas sobre basas de oro puro. Su aspecto como el Líbano, gallardo como los cedros. Su paladar dulcísimo. En esta descripción, y no vamos a tomar tiempo para detallarla, ella ve en su cabeza una figura de su dignidad, de su nobleza, de su autoridad. En sus ojos ella ve retratada la gentileza, la compasión, la ternura, la gracia. En sus mejillas está la fragancia de su pasión, su sufrimiento y su muerte. En sus labios vemos la pureza, el poder y la belleza de sus palabras. Nosotras vemos la obra de sus manos, manos que nos sostienen salvas y seguras. En su cuerpo nosotras vemos retratada la belleza de Cristo, su perfección, su simetría. En sus piernas vemos su fuerza real, la habilidad de sostener a su pueblo. Y a medida en que vemos esta descripción del amado en el Antiguo Testamento, yo no puedo dejar de pensar en la revelación que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos, de Jesucristo ascendido en su gloria. Leemos en el capítulo 1, empezando en el versículo 13. Y en medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Tanto en las descripciones de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos que todo en él sobrepasa y excede a cualquier otra persona. En cada detalle, él es magnífico. Y en sentido general, él es magnífico. Él es magnífico en cada una de sus partes. Él es magnífico en el todo. Así es que esta novia termina como empieza, con una descripción general de su belleza. Y ella dice, volviendo al versículo 16, sí, él es todo hermoso, él es todo bello, literalmente todo él es encantador y deseable. Todo acerca de él es precioso. Este es mi amado y mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Recuerden nuevamente que en la última sesión vimos cómo el novio toca la puerta y le pide que le abra, pero en ese momento ella estaba enfocada en ella misma y le dice, me he quitado la ropa, ya he lavado mis pies, ¿cómo los ensuciaré de nuevo? Y la consecuencia de pensar solo en ella misma es que ahora ella está separada de su amado. Ahora ella transfiere su atención de ella misma y la fija en el novio. Ella se enfoca en su magnificencia, en su valor, en quién él es. Y ya para el momento en que termina de describirlo, ella se da cuenta de quién es el que ella ha despreciado y qué tan increíblemente precioso y deseable es él para ella. Y es tan importante que en épocas de sequía espiritual o de separación de nuestro amado, tomemos tiempo para recordar cómo él es, verbalizando sus características y por fe alabarlo por lo que en el pasado hemos conocido que es verdadero de él, aun cuando no estemos sintiendo esas cosas en el momento. Y a medida de que quitamos la vista de nosotras mismas y la colocamos en Él, en adoración y alabanza, encontramos que Dios aviva nuestros corazones y volvemos a apreciar a Cristo en el momento presente. Y pienso en ese versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 2 que dice, a ustedes los que creen, Cristo, Él es precioso. A medida que te enfocas en Él, a medida que fijas tus ojos en Él, a medida que lo describes y lo adoras, vas a encontrar lo precioso. Y a medida en que esta novia está pensando y verbalizando su respuesta a la pregunta, ¿qué encuentras de especial en tu amado? Algo sucede en su corazón y algo le sucede a las hijas de Jerusalén. Vamos a empezar con las hijas de Jerusalén en el capítulo 6, en el versículo 1. Y a medida que ellas oyen la descripción de su amado, hay un deseo acelerado en sus corazones por encontrarlo. Y le dicen a ella, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se ha dirigido tu amado para que lo busquemos contigo? Ellas están diciendo, Él es tan maravilloso que nosotras le queremos conocer también. ¿Cómo podemos encontrarlo? Hay un impacto tan grande cuando nosotras hablamos de la belleza de Cristo y de lo que Él significa para nosotras. Ese impacto puede ser en aquellos que absolutamente no conocen a Cristo y que están perdidos. Para ser un testigo efectivo de Cristo, no hay que saber los 4 pasos para esto o los 8 pasos para lo otro. Estoy pensando en mi amiga Valerie. Hace 15 o 16 años atrás, Valerie asistía a un estudio bíblico que yo enseñaba en mi casa. Y para ser breve, ella entregó su vida a Cristo. Ella era una mujer que había estado buscando y Dios la estaba atrayendo hacia Él. Y ella entregó su vida al Señor. Cristo tomó su vida y ella fue totalmente transformada. En ese momento, Valerie era una peluquera y tenía mucha clientela, muchas clientas y muchas personas a quienes les podía hablar. Y sin tener ningún tipo de entrenamiento teológico o sin haber tenido muchas horas de estudio, Valerie se encontró hablando de Cristo, porque Él cambió su vida. Ella no sabía cómo explicarlo todo. Recuerdo que ella decía en esa época, yo no sé cómo explicar todo eso. Simplemente no tengo todas las respuestas. Pero ella fue y es un testigo increíblemente efectivo porque ella simplemente le hablaba a otros sobre su amado. Este es quien él es y esto es lo que él significa para mí. Pero no es solo hablarles a las personas perdidas lo que hace el impacto. También es el valor y la importancia de hablar con otros creyentes sobre Cristo. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Eso fortalece nuestra fe, pero también esto mueve en otros sus afectos y su pasión por Él. Y más importante que todo lo demás, bendice al Señor cuando lo exaltamos. En Malaquías capítulo 3 dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Así es que estas hijas de Jerusalén están decididas y quieren conocer, amar y responder a este novio a medida en que oyen cómo esta novia lo describe, cuán apuesto es y lo que significa para ella. Pero entonces, en el mismo corazón de la novia, algo sucede. A medida que ella da testimonio sobre su amado, a medida que ella lo describe y le dice a otras, ¡qué maravilloso es él! Hay algo que está palpitando en su corazón. Ella se da cuenta que realmente él no la ha abandonado, él no la ha dejado como ella pensaba. Ella simplemente había perdido el sentido consciente de su presencia en su vida. A medida en que ella lo alaba, en ella se restaura el sentido de su presencia. Y ella dice en el versículo 2, mi amado ha descendido a su huerto. ¿Qué es su huerto? Es su corazón, su vida. Él ha descendido a su huerto, a las eras del bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y a recoger lirios. Y ella está diciendo, él está aquí mismo, donde le encanta estar, con su rebaño. Simplemente no estaba reconociendo y disfrutando de su presencia, por esa complacencia que la llevó a no responder a su amado. Entonces, en el versículo 3, ella dice, «Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios». Y ya en este punto su amor ha madurado. Nosotras leímos un versículo similar, pero en esta ocasión está escrito un poco diferente. La primera vez ella dice, «Mi amado es mío y yo soy de él». Pero ahora ella dice, «Yo soy de mi amado y mi amado es mío». En otras palabras, ella llega a un punto en su vida donde nada le importa excepto que ella le pertenece a él. Ella ya no lo está disfrutando porque él la satisface o la bendice. Ella ahora lo está amando. No por lo que él es para ella, sino por cómo ella lo puede bendecir a él. Y ahí está la diferencia. Ahora, Dios nos da buenos regalos y dones llenos de gracia. Y él quiere que nosotras los disfrutemos. Su presencia, su paz, su gozo. Pero él quiere que lo atesoremos a él. Por encima de todo eso. Y esto me lleva aquí a decir una palabra sobre los sentimientos y las emociones en nuestra relación con el Señor. Hay momentos en nuestras vidas como creyentes donde solo el pensar en Cristo y en su amor nos mueve profundamente. Tengo amigas que son así, y muchas veces me siento un poco incómoda alrededor de ellas cuando no puedo identificarme con los mismos sentimientos, cuando me siento fría y reseca, y cuando las cosas que yo sé en mi mente no calientan mi corazón. ¿Soy yo la única en este lugar que se siente de esa manera? No lo creo. Puedo recordarles que los sentimientos tienen muy poco que ver con la realidad. Los sentimientos no son necesariamente malos en sí mismos. Ahora, si nosotras permitimos que ellos sean los que gobiernen nuestras vidas, eso ya es otra cosa. Pero debemos aprender a caminar por fe cuando no sintamos su presencia, y a confiar cuando no tengamos ese sentido de su presencia. Habrá temporadas de sequía espiritual en nuestras vidas. Tiempos donde no tendremos esos grandes, cálidos y tiernos sentimientos hacia el Señor. Algunas veces esto puede ser por nuestra falta de respuesta en el pasado. Y Él está deseando enardecer nuestros corazones para que podamos apreciar lo precioso que Él es. A veces, y quizás no del todo por nuestra falta, sin importar la razón, cuando lleguemos a esas etapas de sequía espiritual, les quiero animar a recordar que Dios se acerca cuando lo alabamos. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice el Salmo 22. A medida que empiezas a alabar y a admirar a Cristo y a expresar gratitud por sus características y sus gracias, como esta novia ha hecho con su amado, encontrarás que vas a empezar a experimentar un mayor sentido de la realidad de su presencia. Y de paso, permítanme decirles que Dios no tenía la intención de que siempre sintamos un éxtasis hacia nuestro amado espiritual, así como tampoco siempre tendrás un sentimiento romántico hacia tu compañero. No si has estado casada más de una o dos semanas. Si nunca has tenido esos sentimientos, esto debe preocuparte. Pero Dios no tenía la intención de que física o emocionalmente o de cualquier otra forma fuéramos capaces de mantener esos altos niveles de emoción. Si tú los tuvieras todo el tiempo, no los apreciarías. No es cierto. De hecho, si no tuviéramos periodos de sequía en nuestro andar con el Señor, nuestro amor sería egoísta. No sería amor en lo absoluto, porque todo estaría centrado en lo que Él hace por nosotras. Pero cuando aprendemos a amarle y a confiar en Él, aun cuando no sentimos su presencia, cuando lo alabamos a Él, aun cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas, hay algo realmente precioso en esa ofrenda al Señor. Y en esas ocasiones en que estamos privadas del sentido consciente de su presencia, nos vemos forzadas a ir atrás y recordar qué es lo precioso acerca de Cristo. Así que les quiero preguntar hoy, ¿cómo responderías la pregunta que esas mujeres le hicieron a esta novia? ¿Qué es lo que tiene tu amado más que cualquier otro amado? ¿Qué hace a tu amado algo tan especial? Y de paso, si hay algún otro amado que ames más que a él, a quien hayas puesto en su lugar o hayas permitido que tome su lugar en tu vida, ¿cómo le llamamos a eso? Un ídolo. Así es que a medida en que piensas en tu amado, ¿qué es él más que otro amor? ¿Qué le hace a él más precioso, más maravilloso, más grande que cualquiera o cualquier otra cosa que es especial en tu vida? Y te quiero animar a hacer una lista de algunas de las cualidades, algunas de las características que tú admiras en él. Quizás es algo que quieras compartir con otra persona. Esto es lo que mi amado es para mí. Quizás quieras escribirle una carta de amor a Jesús mismo y decirle, esto es quien tú eres para mí. Pero quiero animarlas a hacerlo en detalle, a hacer una lista de lo que admiras en él. Y voy a arriesgarme a hacer algo aquí, porque aún no he repasado con cuidado esta idea. Anoche, a medida en que terminaba de darle el último vistazo a mi preparación, tomé tiempo para escribirle una nota al Señor. Y en ese momento encontré una tarjeta que alguien me había escrito y en la portada decía, para ti. Y pensé, esta es la idea apropiada. Quiero que esta nota sea para Jesús. Y no voy a leerte todo lo que dice, pero voy a compartir solo algunas de las cosas que dije acerca de él a medida en que pensaba en esa pregunta. ¿Qué tiene mi amado más que cualquier otro amado? Recordé que era una enemiga de Dios y Cristo me reconcilió con Dios. Estaba llena de pecado y Cristo tomó mi pecado y me vistió con su justicia perfecta. Él me imputó su vida perfecta y obediente. Caminaba en oscuridad y muerte, y mi amado trajo vida y luz a mí. Odiaba a Dios y todo lo que es bueno. De acuerdo a las Escrituras, esa era yo. Pero Él capturó mi corazón con su amor. Estaba vacía y Él me llenó. Él me rescató de la esclavitud del maligno e hizo de mí su gozosa esclava. No lo estaba buscando, pero Él sí me buscó a mí. Él es la fuente de toda bendición. Y esa fuente llena con sangre de sus venas ha causado que todas las manchas de mi culpa sean borradas. Él es el pan para mi alma hambrienta. Él es el agua viva que satisface mi sed. Él es la riqueza de Dios para mi pobreza. Él es la fuerza para mi debilidad. Me recuerdo a mí misma que Él es mi buen pastor. Es el gran pastor. Él es el pastor de los pastores. Él guía, protege y provee para todas mis necesidades. Él es el esplendor de la gloria de Dios. Sin embargo, Él mismo tomó forma humana para rescatar a pecadores de su ira. Él es completamente Dios y completamente hombre. Traje todo esto a mi memoria y le di gracias a Él, porque Él es el Cordero Sacrificial de Dios que quita el pecado del mundo. Él puso su vida para que nosotras pudiéramos tener vida eterna. Él es sin pecado, sin mancha, sin culpa. Y aún así Él tomó todo mi pecado, mi culpa, y cargó en su totalidad la penalidad de la ira del Padre por mi pecado. Sus palabras son verdad, son puras. Él es un misericordioso sumo sacerdote. Él es mi abogado, Él es mi intercesor. Él está lleno de gracia, bondad y bien. Él es mi defensor en contra de los ataques y acusaciones del maligno. Él es mi paz, Él es mi esperanza eterna, Él es mi gozo, Él es mi sustentador, mi satisfacción, mi fortaleza. Él es mi rey, mi novio amado. Y sabes, para cuando terminé de escribir esa nota, mis ojos ya no estaban puestos en mí. Mi corazón estaba lleno de pensamientos de Cristo. Y quiero animarte a escribir tu propia nota. Escribe acerca de Él o escríbele a Él. Exprésale quizás lo que has sabido que es verdad, pero que quizás lo has olvidado o simplemente no has tomado el tiempo para expresárselo recientemente. Y entonces observa cómo Dios restaura, renueva y aviva tu corazón a medida en que tomas tiempo para alabar a tu amado. Recientemente John Piper escribió en un tuit algo en lo que pensé a la luz de este pasaje. Él dijo, los creyentes tienen vida espiritual al mirar la hermosura de Cristo, así como el cuerpo vive del alimento. ¿Entendiste eso? Los creyentes tienen vida espiritual al mirar la hermosura de Cristo, así como el cuerpo vive del alimento. Pensé que lo opuesto es también cierto. Si no tomamos tiempo para ver su belleza, nosotras vamos a estar espiritualmente malnutridas, vamos a morir de inanición espiritual. Es la belleza de Cristo Él es el pan de vida. Él es aquel que nos satisface. Y a medida en que vemos la belleza de Cristo, nuestras almas son alimentadas. Nosotras hemos caminado con esta novia a través de la etapa inicial del enamoramiento. Luego vimos el amor desatendido, el amor en aumento. Y ahora vemos el amor vacilante. Pero gracias a Dios, Él es un Dios que restaura. Y en la próxima sección vamos a continuar y ver cómo se ve el amor maduro. Vamos a ver que aunque esto es un proceso, siempre va hacia adelante y hacia arriba. Oh Señor, a medida en que concluimos este tiempo juntas, yo quiero darte las gracias a ti porque, a pesar de que nuestro amor por ti puede fallar, tú estás dispuesto a dejarte ser hallado cuando te buscamos con todo nuestro corazón. Señor Jesús, nosotras te queremos decir que tú eres el principal, el mejor. Entre 10,000 de millares, solo tú eres hermoso. Tú eres mi amado, tú eres mi amigo y yo te amo. Estamos todas de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén.
Esta es Nancy Lee de Moss en la serie llamada Cómo enamorarnos y permanecer enamoradas de Jesús. Es un estudio versículo por versículo del Cantar de los Cantares de Salomón que está animando a las que escuchan a viva nuestros corazones a vivir más cerca de Jesús. Si te has perdido alguno de los programas, puedes localizarlo en los archivos en avivanuestroscorazones.com. También encontrarás en la sección Hazlo Personal preguntas que Nancy formula al final de cada segmento para ayudarnos a profundizar en el estudio. ¿Sabías que la luna no tiene luz propia? Sin embargo, cuando refleja al sol, puede convertirse en algo hermoso. Así somos nosotras cuando vivimos en la luz de Cristo. Nancy lo explicará en el siguiente programa de Aviva Nuestros Corazones. Te esperamos.
Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti, debemos dar.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.